Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Daniel capítulo 2. Y bueno, como siempre vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por tu palabra y gracias por esta oportunidad de tomarnos estos días para meditar en lo que tú quieras decirnos, Señor. Abre nuestro corazón a tu palabra, a tu mensaje, que pueda penetrar profundamente, echar raíz y dar abundante fruto para tu gloria. Te lo pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El tema que me tocó es manteniendo nuestra confianza, y he estado dándole vueltas a todo eso y relacionado con el capítulo 1 que vimos ayer. Y realmente lo único que tiene un cristiano, lo único genuino y verdadero que tenemos, es una nueva identidad. Porque la fe cristiana no consiste de actividades nuevas. Sí, hay actividades nuevas. Por ejemplo, antes de ser cristiano yo no iba a la iglesia. Pero hay gente que va a la iglesia y no es creyente. Antes de ser cristiano yo había intentado leer la Biblia infructuosamente, pero no la leía tan regularmente. Ahora sí. Pero hay gente que lee la Biblia y no es creyente. Antes de ser cristiano, yo no decía groserías. Entonces eso no cambió en mi vida. Pero en la vida de muchas personas, sí, antes decían groserías y luego que vinieron a Cristo ya no dicen groserías. Pero todas esas son actividades, son cosas que hacer, que están bien, pero que en realidad eso no define a un creyente. Lo que define a un creyente es lo que vimos la semana pasada, una nueva identidad. Pablo dice que Dios nos ha hecho nuevas criaturas, una nueva identidad. Aprendíamos ayer que tenemos una nueva nacionalidad, no pertenecemos a este mundo, estamos aquí en esta Babilonia que nos seduce, que nos confunde, pero no somos de acá. Lo único que tenemos como creyentes en realidad es una nueva identidad en Cristo. Y cuando vienen las pruebas, la única manera de mantener nuestra confianza en Dios es reteniendo nuestra nueva identidad en Cristo. Acompáñame, por favor, antes de ir a Daniel, a Hechos, al libro de Hechos, al capítulo 27. Hechos 27. En Hechos 27, el apóstol Pablo está camino a Roma, está en el viaje final del libro de Hechos, rumbo a Roma, donde va a ser enjuiciado por César por unas acusaciones que hay. Y en el mar, rumbo a Roma, hay una gran tormenta y ya llevan 14 días a la deriva, ¿no? La tormenta ha ocultado todas las estrellas, ha ocultado el sol, entonces no saben dónde están. De noche podrían ubicarse por las estrellas, pero está nublado, no se ve nada. De día podrían orientarse por el sol, pero no se ve nada. No tienen ni idea dónde están, llevan 14 días en la tormenta, han perdido toda esperanza de sobrevivir. Y de pronto pasa algo. Pablo se levanta en medio de esa situación tan difícil y trae unas palabras de aliento. Hechos 27, versículo 21. Hechos 27, 21. Fíjate, dice: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, probablemente no comían por la marea, ¿no?, tan agitada, y probablemente malestares, pero además la angustia. No sé si te pasa, pero cuando hay tiempos de angustia, realmente pierdes el apetito, no tienes ganas de comer. Y estamos hablando que estaban pensando que van a perder la vida. O sea, es una angustia extrema. Entonces llevan sin comer mucho tiempo. Y Pablo dice: puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y Pablo se para en medio y les dice: ok, chicos, no va a pasar nada. Vamos a perder la nave, pero todos vamos a sobrevivir. Y alguien podría decir: órale, qué bueno tu optimismo, pero ¿de dónde sacas eso? ¿Eres del club de los optimistas o qué? ¿Tú ves el vaso medio lleno? ¿Cómo lo sabes? Pablo no es optimista. Fíjate lo que dice, verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y eso define la vida de Pablo. Él dice: estuvo aquí el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y estas dos cosas, de quién soy y a quién sirvo, definen la vida de Pablo. Camino a Damasco, muchos años atrás, Pablo iba a Damasco buscando encarcelar cristianos, perseguir cristianos, y llegando a Damasco, una luz del cielo lo sorprendió, cayó, y entonces hizo dos preguntas: ¿quién eres, Señor? Y le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y entonces él ya sabe, ya sé de quién soy, soy de Jesús. Y en el momento de mayor conflicto, angustia y temor de la muerte, él solo recuerda eso: yo sé de quién soy. Yo le pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Ah, ok, ya sé de quién soy, soy de Cristo. La segunda pregunta que hizo fue: ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dice: vas a ser mi testigo y vas a llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y el pueblo de Israel. Y entonces Pablo ya sabe de quién es, pero también sabe a quién sirve. Y estas dos cosas definen su vida en el momento de mayor crisis. Él conoce su identidad, sabe que es un siervo de Dios. Y creo que cuando estamos puestos a prueba en alguna circunstancia difícil, lo primero que es atacado es ese sentido de identidad, de nueva identidad que tenemos en Cristo. Vamos a Daniel y vamos a revisar verso a verso para ver cómo Daniel enfrenta una prueba que viene a su vida. Hay muchas cosas que se pueden decir de este capítulo, pero vamos a tratar de irnos lo más rápido posible. Estamos del capítulo de ayer, hemos avanzado un par de años hacia adelante. ¿Te acuerdas que parte de la orden de Nabucodonosor era que a estos jóvenes que habían sido reclutados tenían que ser criados, es decir, enseñados en la lengua de los caldeos y todo esto por 3 años? Entonces dice capítulo 2: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. El segundo año podría ser realmente el tercer año, porque se consideraba el primer año el año de la ascensión, y luego el segundo año es el primer año y el tercer año es el segundo año y así. Entonces tal vez Daniel está ya culminando su etapa de preparación antes de presentarse delante del rey. Realmente Nabucodonosor todavía no lo conoce, pero Daniel ya sabe hablar caldeo, ya conoce las leyes, ya conoce mucho de la cultura, ¿no? Ya está casi listo para presentarse delante del rey. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Como dato curioso, a partir de aquí el texto ya no está escrito en hebreo, sino en arameo. Y le dijeron en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. ¿Nunca te ha pasado que soñaste algo y en la mañana despiertas y dices: soñé contigo? ¿Qué soñaste? No me acuerdo, pero soñé horrible, soñé muy feo, así, terrible. ¿Qué soñaste? no lo recuerdo. Entonces Nabucodonosor parece que está así. Tuvo un sueño que lo dejó muy angustiado, pero podría ser que no recuerda el sueño. Otros dicen que sí lo recuerda, pero está poniendo a prueba a sus adivinos y magos y todo esto. Entonces les dice: el asunto lo olvidé, verso 5, la mitad. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces es muy sencillo. Nabucodonosor les dice: díganme el sueño, porque no me acuerdo, y díganme la interpretación. Y nomás para que tengan un incentivo, si lo hacen bien, los voy a llenar de honra, pero si no lo hacen bien, voy a convertir sus casas en basureros junto con ustedes ahí. Verso 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Le dicen: pues es que no, dame algo con qué trabajar, o sea, pues no, dime algo para poder más o menos interpretarlo. Y el rey respondió, versículo 8, y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. ¿No? Como que les dice: ustedes están perdiendo tiempo nomás porque se me olvidó, a ver si se me olvida el asunto, a ver si se me pasan las ganas, nomás están perdiendo tiempo. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Y la respuesta es muy sencilla. Le dicen: pues lo que pides es imposible. Además, a nadie se le ocurriría pedir eso, excepto a Nabucodonosor, que da la casualidad que es el jefe. Él los contrató, por decirlo de alguna manera. Los sostiene. Ahora él hace una petición y demanda una respuesta. ¿Por qué tiene derecho? Él sabe que él es el rey. Conoce su identidad. Yo soy el rey y tengo derecho de demandar esto y demandarlos a convertirse en basura si es que no me obedecen. Verso 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? ¿Cómo puede ser alguien con ira y con gran enojo? Es como muy enojadísimísimo, una cosa así, ¿no? Mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, incluido a Daniel y a todos los que estaban en entrenamiento. Nabucodonosor es como muy explosivo y dice: ¿saben qué? Mátenme a todos los sabios de Babilonia, ni siquiera a estos que no pudieron, no, maten a todos. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y aquí aparece Daniel. Y aparece Daniel, como vimos la semana pasada, hablando prudentemente a Arioc. Y le pregunta: ¿qué está pasando? Y Arioc le dice: pues pues Nabucodonosor quiso saber algo, no le pudieron contestar y entonces tenemos que matar a todos los sabios. Y Daniel le dice, espera, yo voy a, dame tiempo, yo voy a mostrar al rey la interpretación. Ayer le preguntaba a Alex, ¿tú cómo, qué crees? ¿Por qué crees que Daniel sabía cómo, que él iba a poder tener la interpretación? O sea, ¿por qué Daniel tenía la certeza de que él le va a dar la interpretación al rey? Y la Biblia no nos lo dice. Probablemente, a mí se me ocurre que de alguna manera Dios le había advertido a Daniel que venía una prueba y que él lo iba a guardar. Probablemente Daniel le había revelado, Dios le había revelado a Daniel que iba a estar todo el tiempo del cautiverio en Babilonia y que iba a estar incluso cuando Babilonia, el imperio babilónico caiga y venga el imperio medo-persa y que él iba a permanecer. Entonces Daniel sabía, ahorita no es mi tiempo de morir. Lo que sí sabemos es que Daniel confía en que Dios puede traer esa interpretación. Conoce a Dios, pero conoce a Dios tan bien que sabe que Dios no es una máquina de respuestas. O sea, no es como una máquina dispensadora de refrescos, metes una moneda, aprietas un botón y sale ahí la Coca-Cola. O sea, Dios no es una máquina que le dice, Señor, necesito esto resuelto, por favor, ¿no? Ya, metes una moneda de oración y sale. No, Dios es soberano. Nabucodonosor puede demandar a sus sabios, quiero la respuesta ahora. Daniel no puede demandarle a Dios eso. Qué curioso, ¿no? Esta dualidad entre la confianza en que Dios puede resolver esto, pero a la vez el temor de que yo no puedo decirle a Dios lo que tiene que hacer. Esta dualidad del temor y la confianza es algo realmente que en nuestros ojos no se lleva bien. Acompáñame por favor al Salmo 34. Salmo 34. Versículo 8. Salmo 34:8. Dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Y eso está bonito y comprensible, ¿no? Que te digan, gustad y ved, o sea, prueba, que no te cuenten, prueba, ¿no? Experimentalo, que Dios es bueno. Y como es bueno, qué dichoso el hombre que confía en Jehová. Pero fíjate el versículo que sigue: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y es como que, a ver, por un lado me dices gustad y ved que es bueno, y por otro lado dices témanle a Jehová. Si es bueno, ¿por qué le voy a temer? Es que en nuestra perspectiva humana esos conceptos no se pueden unir. O sea, piensa en un perro. Si el perro es grande, malo, ¿le temes? Sí. Si el perro es así menso, ¿no? Pues no hace nada. A ese no le temes. A ese te acercas. Al malo no. Al malo lo enfrentas. O sea, te vas al frente para no pasar por ahí, ¿no? Pero en el caso de Dios es distinto. Porque mientras más temor tenemos de su nombre, más cerca estamos de Él. Mientras más cotidiano se nos hace Dios, mientras, permítame usar esta palabra, yo sé que no es correcta ni adecuada, pero tomando un poco la idea de C.S. Lewis, cuando en las Crónicas de Narnia dice que Aslan no es un león domesticado, no se le puede decir qué hacer. Mientras más domesticado tenemos a Dios en nuestra mente, cuando, pues Dios y yo, pues como que, es, mientras más sin temores, mi relación con Dios en realidad es cada vez más distante. El temor de Jehová, dice el Salmo 19, es limpio. Por eso permite ese temor que yo me acerque más a Dios. Y aquí vemos a Daniel con confianza en Dios, pero a la vez le dice a sus amigos: oren para pedir misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que no perezcamos. No les dice declaren o no sé, oren, clamen por misericordia. Dios no es alguien a quien puedo acercarme a decirle: oye, dame una respuesta. Y se acerca y ora, oran sus amigos. Daniel capítulo 2, versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel en la noche, a través de una visión, yo creo que ve la misma estatua que va a ver, que soñó Nabucodonosor, tiene la misma visión. Pero Daniel, en vez de decir: ok, ya tengo la respuesta, voy corriendo con Nabucodonosor, se queda ahí, se pone de rodillas y ora. Daniel entiende que lo importante no era tener la respuesta, sino haber estado con Dios. Y entonces, fíjate su oración. Verso 19 dice: el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y Daniel hace una oración de gratitud. Y ten en cuenta esto. Número uno, Daniel no está de vacaciones en Babilonia. Él fue arrebatado de su casa, de su ciudad, de su familia, llevado preso. Tal vez es un eunuco, o sea que tal vez no tiene la posibilidad de tener descendencia, de casarse, nada por el estilo. Él, como veíamos ayer, en realidad está secuestrado en el palacio de Nabucodonosor, sirviendo a alguien a quien probablemente pues no hubiera sido su primera opción. Y a pesar de eso, lo que él dice es: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. El poder de Nabucodonosor, que está poniendo mi vida en peligro, en realidad es un poder de Dios. Y la sabiduría que me ha sido dada para poder interpretar el sueño, tampoco es mía, es de Dios. Él muda los tiempos, Él muda las edades, o sea, Él decide cuándo es invierno, cuándo es verano, y si llueve, y si no llueve, y si envejecemos, o si morimos jóvenes. Quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos. ¿Por qué me eligió a mí? Porque Él quiso. Pudo haber elegido a Misael, a Azarías, pudo haber elegido a uno de los magos caldeos. Él lo hace. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado a conocer, me has dado sabiduría y fuerza y me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y después de hacer esta alabanza, entonces dice, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Probablemente, pues, si yo ya tengo la respuesta, hubiera esperado que empiecen a matar a toda la competencia, ¿no? Sí. Ya una vez eliminados todos los que son impíos, pecadores, y ya cuando me toca, ¿saben qué? Tengo la respuesta o algo así. Pero Daniel está viendo por la misericordia de los demás, ¿no? Él conoce quién es. Y cuando tienes tu identidad segura, no tienes que competir con otros. No tienes que competir en nada porque pues tienes tu identidad en Cristo. Y entonces dice, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá. Ay sí, tú no hallaste nada, nomás vinieron y te dijeron, pero bueno ya, ¿no? El cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar. Interesante, porque aunque lo llaman Belsasar, la Biblia dice que él sigue siendo Daniel. Le han cambiado de nombre, le han enseñado otro idioma, le han forzado de mil maneras, y lo vamos a ver a lo largo de todo el libro de Daniel. Pasan 70 años y todavía cuando alguien se acuerda de Daniel dicen, había un hombre al que llamaban Belsasar. Pero siempre dicen, le llamaban, pero no era Belsasar, era Daniel. Y dice versículo 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. O sea, básicamente le dice, ¿tú puedes revelármelo? Y Daniel le dice, no, ni yo ni nadie. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño. Y bueno, ahí viene el sueño de Daniel, pero donde Nabucodonosor y le explica cómo es la estatua y lo que representa y todo esto. Pero lo que me llama la atención de Daniel es esto. Uno, al saber quién es él, sabe cómo debe proceder. Cuando tu identidad está... Es como el, siempre pongo este ejemplo porque para mí fue muy obvio llegar a México y encontrar muchos extranjeros, ¿no? Puro mexicano. Bueno, extranjeros para mí, ¿no? Yo soy de Bolivia. Había muchos extranjeros en México, mucho mexicano. Y ponían limón y sal a todo, ¿no? Y chile, ¿no? Y es parte de su identidad. No tienes que pensarle, no tienes que fingirlo o acordarte de ponerle limón y sal. Es parte de lo tuyo, así se hacen las cosas en esa cultura, así eres. Bueno, el cristiano, cuando ha abrazado esta identidad nueva que tiene en Cristo, pues tiene cosas que así es. Así es, su identidad define su vida. No sus actividades, las actividades no definen tu vida, tu identidad define tus actividades. Y Daniel sabe qué tiene que hacer, pues voy a orar, voy a pedir a mis amigos que oren y voy a alabar a Dios. En medio de una situación tan difícil, Daniel hace lo que tiene que hacer cualquier cristiano: orar, pedir ayuda en oración y alabar a Dios. Pero ojo, no son las actividades las que lo sostienen. Es la identidad la que permite tomar estas cosas. ¿Por qué? Porque sabe quién es Dios. ¿Sabes qué pasa con Nabucodonosor? Nabucodonosor está viendo todas las cosas a su propia luz. Yo soy el más grande. Yo soy el más guapo, soy el más poderoso. Yo demando ser servido, adorado. Pero está viendo todo a una luz falsa. Acompáñame a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo 1, versículo 9. Dice, aquella luz, Juan nos ha presentado a Jesucristo como el Verbo, que el Verbo era con Dios, que el Verbo era Dios, que en Él, en el Verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece. Y versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Nabucodonosor está viendo las cosas a su propia luz. ¿Y te has dado cuenta que las luces engañan las cosas? Las luces pueden distorsionar los colores. Cuando hay poca luz, las cosas no se ven bien. Les platicaba hace un par de semanas en Querétaro que cuando yo llegué, mi primer año en México, fui con unos amigos a una delegación el 15 de septiembre. Me dijeron, ah, es el grito. Y yo dije, pues, ¿qué es eso? Pues, es el grito, hay que ir. Bueno, pues, fui, ¿no? Y me acuerdo que me encantó la idea de las banderas y el grito y después ya la espuma así por todas partes. Me encantó. Pero, y después de eso, ya tipo 1, 2 de la mañana, nos fuimos al departamento donde yo estaba. Y pues había espuma verde, roja, de todo tipo. Y yo recuerdo que la camisa que llevaba estaba manchada de verde. Y era mi primer año en México y yo quería ser responsable y que mi mami se sienta orgullosa de mí cuando me vea regresar con mi ropa bien cuidadita y toda la cosa. Entonces subí a la azotea a lavar mi camisa. Y no había luz en la azotea, había un foquito ahí a lo lejos. Entonces yo pues lavé mi camisa bien, ¿no? A mano, todo. Y yo la veía así ante la luz que me llegaba. Y decía, hay como una manchita aquí todavía. Y le daba, y así esa manchita. Es que la pintura seguramente estuvo muy fuerte. Y entonces agarré un cepillo y, porque tenía que quedar bien la camisa. Y la lavé, bueno, pues ahora sí, yo creo, la puse a colgar. Me fui a dormir. Al día siguiente, cuando subí a recoger mi camisa, oh sorpresa, había desgarrado completamente el cuello. Lo había hecho pedazos. ¿Cuál fue el problema? Luz. Y así pasa en nuestra vida. Cuando las cosas están a una luz falsa, tu identidad se distorsiona, mi identidad se distorsiona. Empiezo a reclamar derechos que no tengo, empiezo a anhelar cosas que no debo y lo que necesito es regresar. Aquí dice en Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Volver a la luz verdadera, la que te dice, ¿sabes qué? Estás perdiendo el tiempo. Estás rompiendo la camisa. Aquella luz verdadera. Mi identidad. Nabucodonosor se veía a su propia identidad, a su propia luz. Daniel sabía quién era él, sabía quién era Dios. Acompáñame, por favor, a Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Pablo dice, justificados pues por la fe. Esa es nuestra nueva identidad. Justificado quiere decir hecho justo. Hecho justo quiere decir como si tú nunca hubieras pecado. Digamos que en la categoría, Dios es justo en el sentido de que Él no ha pecado nunca. Él es limpio, perfecto, puro. Él es justo. Nosotros somos injustos porque hemos pecado. Pero justificados por la fe, habiendo creído en el sacrificio de Cristo. Todo lo que ayer veíamos con el pastor Fermín. Justificados, hechos justos por esta fe. En esta nueva identidad, dice, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en conflicto con Dios, sino tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta nueva identidad me permite tener paz con Dios. Por la obra que Dios hizo en Cristo, ahora tengo paz. Pero no solo eso, verso 2. Por quien también, por Jesucristo, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y es interesante porque nos afirmamos en la gracia. Y es bueno que nos afirmemos en la gracia, porque si nos afirmáramos en otras cosas, sí o no, hay días que tú dirías, hoy sí parece que sí soy salvo, ¿no? Si veo mi promedio del día de hoy, pues sí, hoy sí soy salvo. Pero hay días en que tú, no, hoy no, no, hasta del infierno me corren, ¿no? Si nuestra firmeza estuviera en nuestras actividades, nuestra vida sería completamente aleatoria. Pero estamos firmes en la gracia, que fuimos salvados por gracia por medio de la fe. En esa gracia estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y mi gloria, mi anhelo, es la esperanza de la gloria de Dios. Por eso Daniel, cuando pasa este problema, o sea, nosotros lo leemos así, normal, pero imagínate que aquí aparecen unos cuates con unas ametralladoras y empiezan a matar uno por uno, y sabes que va a tocarte. O sea, eso es lo que está viviendo Daniel, una amenaza de muerte completamente real. Pero él está adorando a Dios. Él no sabe si Nabucodonosor le va a creer o no, pero él ya está adorando a Dios. Él está firme en esta gracia y gloriándose en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo me puedo gloriar en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia es como aguante, como perseverar. Cuando Dios trae a tu vida problemas, aprendes a perseverar y a ser paciente y a aguantar. Y la paciencia dice que produce prueba. Otras versiones lo traducen como un carácter probado o experiencia. En mi caso, el ejemplo más claro que yo tengo es con mis hijos. Cuando se enferma alguno de mis hijos, la verdad a mí me angustia mucho. Pero me angustiaba mucho más cuando tenía solo una hija, ¿no? Ya solo tenía mi primera hijita y ya como que estornudaba y ¡no! ¿Qué pasó? ¡No! Vamos a llamar al doctor, vamos al hospital, ¿no? Ya para el segundo hijo, estornuda, le dice salud y ya. Le das un Kleenex en el mejor de los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una experiencia. O sea, ya has vivido que Dios es fiel. Dios es fiel. Has pasado pruebas y has visto la mano de Dios. Y las pruebas vienen para mostrarnos que una y otra vez, si mantienes tu identidad en Cristo, puedes recordar que Dios ha sido fiel antes. ¿Cuándo ha sido Dios infiel? ¿Cuándo ha fallado? ¿Cuándo ha llegado tarde? Y la prueba o este carácter probado produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Sabes cuándo haces cosas que avergüenzan? Cuando pierdes la esperanza. Cuando pierdes la esperanza. Yo recuerdo que hace, no sé, unos 15 años, yo creo, ya estaba empezando a enseñar un poquito en alguna reunión pequeña y hablaba, no, pues cuando vienen los problemas nos remontamos como las águilas por encima de la tormenta y no sé qué, ¿no? Y hablaba y vino la tormenta, ¿no? Y vino la tormenta durísima, Y me acuerdo haberme sentido solo, abandonado, triste, deprimido por días enteros. Vivía solo, no tengo familia en México, y todos mis amigos pintaron su raya y se borraron. Entonces, y no tenía ni siquiera, dije, me voy a mi casa, me voy a Bolivia, pero no tengo ni para el boleto, entonces ni me puedo ir. O sea, y recuerdo haber hecho cosas vergonzosas en ese tiempo, porque perdí la esperanza. Pero la esperanza, cuando está firme, cuando recuerdas quién eres, yo soy un hijo de Dios, conozco lo que Dios quiere hacer, conozco que las tribulaciones pueden servirme para gloriarme en la gloria de la esperanza de Dios, que las tribulaciones van a producir paciencia, y la paciencia va a producir carácter probado, y el carácter probado va a producir esperanza, y esa esperanza no me va a avergonzar. Cuando no pierdes eso, al final del día puedes seguir caminando, no en tus fuerzas, sino en la, como leímos, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y estás firme en esa gracia. Es cuando se te va la onda que haces cosas vergonzosas. Cuando estás en el coche y te para el oficial de tránsito, híjole, pero tengo que llevar esto de acá, y no traes su verificación, híjole, no, pero tienes dos opciones: mantener tu esperanza, saber que todo obra para bien, que Dios tiene el control, y decirle, pues vamos al corralón, o sea, si eso es lo que toca, eso toca. O decirle, pues mira, aquí va una lana, y hacer cosas vergonzosas, porque perdiste tu identidad, te olvidaste de quién eres, te olvidaste de la esperanza a la que fuiste llamado. Entonces, déjame resumir. No puedes mantener tu esperanza, tu confianza, si dejas que se difumine tu identidad. Y la única manera de retener la identidad que Dios, la nueva identidad que Dios te ha dado, que Dios me ha dado, la única manera es poder estar a la luz de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venir a su palabra. Y hay ciertas marcas que te puedes dar, o sea, hay ciertas cosas que te pueden ayudar a ver si tu identidad se está borrando o no. Una es la adoración. Daniel, si te fijas, Daniel no comienza adorando. Voy a adorarte, Señor, para que tú me des la respuesta. No, la adoración no es para que Dios haga nada. La adoración es la respuesta a lo que Dios ha hecho. ¿Hace cuánto que tú no adoras en casa? ¿Hace cuánto que yo no adoro natural, así, de manera lógica? Porque la verdad es que Dios ha hecho muchas cosas buenas. Adoramos a veces en la iglesia, ¿no? Mi esperanza está en Jesús, ¿no? Y estoy en el tiempo de adoración y todo, pero no estoy adorando. La adoración, Daniel adora a Dios porque es parte de su identidad. Si ya llevas mucho tiempo sin adorar a Dios de manera genuina en tu vida diaria, acuérdate que la adoración no es una actividad. Otra vez, es una actitud del corazón. Si hace tiempo no estás adorando a Dios, probablemente tu identidad está borrosa. ¿Qué hacer? Volvamos a la luz. Esa luz que va a volver a decirte: eres un pecador, pero he pagado por tus pecados. Esa luz en la que me veo como soy, pero también puedo ver y estar firme en la gracia que a través de Cristo he recibido para una esperanza viva. Y el día de hoy es una buena oportunidad para regresar a ese punto de partida. Vamos a orar. Señor, Primeramente, yo quisiera venir delante de ti y pedir perdón por haber estado mirando las cosas a una luz extraña, por haber estado creyendo otras voces. Por no haber estado adorándote, habiendo olvidado tus misericordias, Señor. Perdóname si he tratado de domesticarte en mi cabeza y he olvidado temerte. Y el día de hoy, con la confianza que tengo por el sacrificio de Cristo, vengo a ti a rogarte que avives el fuego en mi corazón, como al principio, cuando tu nombre, la mención de tu nombre, traía ese temor limpio que me acercaba a ti. Perdónanos, Señor, si hemos hecho cosas vergonzosas, olvidando la esperanza a la que nos has llamado. Perdónanos si hemos derivado nuestra identidad de cosas que están en el mundo. Y rescátanos. Sabemos que tú eres poderoso. Sabemos que tú eres fuerte. Y sabemos que tú eres bondadoso, temible, digno de toda alabanza. Que tu Espíritu Santo, Señor, haga en nosotros esta obra y que sea para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, como no tú nos lo enseñaste, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.